voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Clara López Obregón, que ha sido ministra de Estado. Bienvenida, doctora Clara López, a este programa nuevamente.
Juan Carlos, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
También está con nosotros el exministro Luis Felipe Henao. Doctor Henao, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, a usted, a todos los panelistas y a los oyentes, un fuerte abrazo.
El senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, también es invitado a este espacio. Doctor Lara, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, saludo muy cordial a usted, a los invitados y, por supuesto, a los oyentes.
Y Samuel Hoyos es el presidente de Asomóvil y es también invitado a este programa. Gracias, doctor Hoyos, por estar aquí.
Juan Carlos, muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo a su audiencia y a los demás panelistas.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con la vacuna contra el coronavirus y con Colombia. En otros países ya se está empezando a aplicar. El Reino Unido fue antes que Estados Unidos y que cualquier nación de la Unión Europea el primer país en aprobarla y el primer país del hemisferio occidental en ponerla. Pero también está ocurriendo ya en Estados Unidos. Esta mañana se ha empezado a aplicar la vacuna a algún personal sanitario, personal médico. Y México empieza en las próximas horas, será el primer país de América Latina en empezar con sus jornadas de vacunación. Hay una editorial del periódico La República de Bogotá, y hablábamos sobre eso hace pocos minutos con Fernando Quijano, el director de ese rotativo, de esa publicación, según el cual Colombia ha cometido un error porque ha puesto en cabeza de Fernando Ruiz, el ministro de Salud, que para algunos lo ha hecho muy bien, para otros no lo ha hecho tan bien, conteniendo la crisis por la pandemia. Ha puesto en cabeza de Fernando Ruiz no solamente esa política, esa actividad de contener la pandemia, sino también la negociación de la vacuna. Y dice el editorial, y decía Fernando Quijano, que ahí quizá se ha cometido una falla, que se había nombrado a Luis Guillermo Plata como gerente del coronavirus, que él ha debido hacer eso, y también el doctor Gabriel Jaramillo, un empresario muy conocido, banquero muy famoso, también estaba al frente de eso, pero que ahí no se concretó nada y que ahí puede haber habido un error. Y aquí la pregunta es, ¿ha habido una falla ahí o realmente se ha actuado con toda la diligencia del caso, como ha dicho el presidente Iván Duque en distintas ocasiones? Luis Felipe Henao.
No, yo estoy de acuerdo con el doctor Quijano, estoy de acuerdo con el editorial del diario La República. Yo creo que Colombia no puede ser el país que esté a nivel de los países africanos en la consecución de la vacuna. Esto impacta negativamente el tema de competitividad, impacta negativamente en que no se van a seguir o no se van a salvar vidas. Seguimos con un promedio de 8.000 infectados diarios, entre 150 y 200 muertos diarios. Y creo que dejar toda la estrategia a una sola herramienta, que fue el tema de COVAX, es totalmente insuficiente. El próximo año uno de cada cinco colombianos será vacunado. Esto impactará negativamente en la economía y impactará negativamente porque seguiremos con un proceso de reactivación lenta, un proceso donde vamos a tener todavía restringidos restaurantes, espectáculos públicos, que han sido los más afectados por la destrucción de empleo. Somos el país que más destruyó empleo en Latinoamérica. Entonces, sin lugar a dudas, creo que no hubo una adecuada coordinación, y uno no puede dejar solamente esto en el ministro de Salud, porque el ministro de Salud podrá saber mucho, podrá tener la mejor voluntad, pero esto necesita un ministro de Hacienda, un director de planeación jugados para tener los recursos en el momento indicado para poder jugar con la vacuna. Y uno cuando mira el calendario de cuando empiezan a ponerse las vacunas a nivel comparado, México ya empezó, Estados Unidos por supuesto ya empezó, pero México ya empezó, y empieza primero Venezuela, Ecuador y Argentina que Colombia el próximo año. Entonces, además, en el mismo tema de COVAX también estamos lentos. Estoy de acuerdo totalmente con el editorial del diario La República.
¿Coincide con ese punto de vista, Rodrigo Lara?
Oh, pues plenamente, Juan Carlos. Esto es, yo me pellizco y no lo creo. Francamente, yo me pellizco y no lo creo. Colombia primero destinó un fondo, el FOME, demasiado pequeño para las necesidades que tenía el país, los hogares y las empresas para enfrentar esta crisis tan profunda. Un pequeño fondo de 2,6 billones de pesos, y no ejecutaron sino la mitad.
Eso explica que tengamos la tasa de desempleo más alta de América Latina y la depresión económica más profunda de América Latina, porque si usted mira esta caída de 8.2 puntos del PIB, no va o no se va a reflejar el año entrante en una recuperación robusta. Apenas creceremos 4%, algo absolutamente insuficiente y muy por debajo de los demás países de América Latina. Si usted observa Brasil, que viene de una situación mucho más difícil que la nuestra en términos fiscales y de crecimiento económico, su caída este año fue de 5 puntos, Colombia de 8. Y si miramos en términos de desempleo, tenemos la tasa más alta, pero con un margen muy, muy grande respecto a los demás países de América Latina. 17.3 puntos, de acuerdo con las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, mientras que los demás países no pasaron este año de 13 puntos de desempleo. Y el segundo error, que ya es, pienso yo, absolutamente imperdonable, es el de no haber comprado o no haber firmado acuerdos bilaterales con farmacéuticas para anticipar la vacunación, por lo menos de las personas más sensibles. ¿Qué efecto va a tener eso? Básicamente, el número de muertos. Pues todos los días mueren 180, 190 personas, que van a seguir muriendo por lo menos 6, 7 meses más, mientras empezamos a vacunar con algún margen, con alguna amplitud. En todos los países grandes de América Latina se firmaron acuerdos con multinacionales, acuerdos bilaterales. Lo firmó incluso Venezuela, que empieza a vacunar en febrero. Colombia no lo hará antes de mediados de abril. Empieza a vacunar Chile en cuestión de días. Empieza a vacunar México, empieza a vacunar Argentina. Todos estos países lograron firmar acuerdos bilaterales. Bueno, Brasil, menos Colombia. ¿Qué efecto va a tener esto en la economía? Pues yo creo que va a ser, pues, de verdad, pues muy grande, porque 4 o 5 meses de demora en la aplicación de la vacuna, son 4 o 5 meses de una economía funcionando al 80-75%. Es muy preocupante y yo creo que esto es simplemente imperdonable. Yo creo que esto de este daño que le está haciendo el gobierno al país no tiene simplemente perdón de Dios. Y respecto de, yo ya he visto al gobierno moviendo mucho el tema, que la responsabilidad es del ministro de salud. Mire, el grueso de las decisiones más importantes no las tomaba el ministro de salud. Y yo no he respaldado al ministro de salud, yo no considero que pues es un ministro que me represente, pero es un señor decente. El grueso de la responsabilidad la tomó Palacio de Nariño, porque montó una gerencia del COVID. Y la gerencia del COVID la que manejó el presupuesto para enfrentar el COVID. Si usted maneja el presupuesto para enfrentar el COVID, usted compra los respiradores y compra la vacuna. Y esa decisión no se tomó.
Clara López Obrego, ¿cuál es su percepción sobre este asunto?
Mire, Juan Carlos, es que en el gobierno les ha pasado algo gravísimo, que es que confunden el trajín con el trabajo. Me parece que dan muchas vueltas, hacen muchos anuncios, dan mucha información, pero del dicho al hecho les cuesta mucho trabajo. Y coincido con Rodrigo Lara, no es justo responsabilizar al ministro del trabajo, al ministro de salud. Ministro de Salud ha hecho lo científico y ha trabajado fuertemente, pero la gran gerencia que nombraron, pues un fracaso tan grande que ya está de embajador el jefe del COVID, en vez de haber adelantado una faena como la que le correspondía, que era salir a buscar la vacuna. Eso lo dijeron muchas personas y se quedaron atrás. Y no traer la vacuna no solamente cuesta vidas y economía, sino que muestra a las claras que están totalmente desenfocados. Es un gobierno de una ineficacia y una falta de experiencia supina. Yo creo que es dramático lo que nos ha pasado, y el hecho de que tengamos los peores indicadores en todos los campos del manejo de la pandemia, a pesar del programa diario del señor presidente, nos muestra que estamos en la peor situación posible. Es una lástima, porque Colombia ha perdido una enorme oportunidad en esta etapa tan delicada y en este reto tan grande, y uno tiene que reconocer el mérito del esfuerzo, pero en estas cosas lo que cuenta es el resultado.
Samuel Hoyos, ¿qué opina de esto? ¿Ha fallado el gobierno o lo ha hecho bien, como ha dicho el presidente Iván Duque reiteradamente?
Juan Carlos.
Señor, adelante.
Pues vea, yo...
¿Tenemos algún problema?
Yo creo que...
A ver, adelante, que no lo escuchábamos, sí, doctor Hoyos, adelante.
A ver, yo creo que efectivamente uno puede discutir si Colombia ha debido o ha podido hacer algo distinto en la consecución de las vacunas, que es una carrera mundial por obtener la mayor cantidad de dosis posible, pero no podría estar de acuerdo con la doctora Clara diciendo pues que tenemos el peor de, lo, de las situaciones a nivel regional y la negligencia del gobierno. Pues eso no ha sido así. Y los hechos demuestran algo distinto. De hecho, Colombia adhirió formalmente a la iniciativa COVAX, que pues la idea es promover equitativamente el acceso a las vacunas contra el COVID. Y eso va a permitir pues que se reciban vacunas para el 20% de la población colombiana y que el próximo año pueda haber alrededor de 20 millones de personas vacunadas. Y eso también va acompañado de acuerdos que ha suscrito Colombia con cuatro fabricantes: AstraZeneca, Sanofi, Moderna y otro que no recuerdo en este momento. Pero lo que quiere decir es que el gobierno pues ha hecho lo que ha estado a su alcance. Entiendo la preocupación de Rodrigo y de Luis Felipe, que ojalá estuviéramos por encima de otros países para recibir las vacunas, pero bueno, no creo que haya, que sea un factor de negligencia, ni mucho menos.
Muy bien. Bueno, queremos plantearles un segundo asunto que es de los últimos días y tiene que ver con la negociación para concertar el salario mínimo. Históricamente ha habido desencuentro entre empresarios y las centrales obreras, los dirigentes del sector de los trabajadores, pero pues unos ofrecen una cosa, los otros creen que es mucho, que es poco, y al final en muchas ocasiones termina el gobierno, o casi en todas, pues decretando cuánto va a aumentar el salario mínimo en Colombia. Juan Lozano, columnista del Tiempo y director de Noticias RCN, habló también hace unos minutos en este programa y dijo que a él le parece que ese sistema debería cambiarse porque lo que deja son una gran cantidad de cicatrices. Él dice, al final unos les dicen a los otros que son unos populistas de izquierda que no tienen ni idea cómo funciona la economía, y los otros les dicen a los primeros que son unos explotadores miserables que lo que quieren es acabar con la clase obrera. Y que al final no pasa nada, termina el gobierno resolviendo el problema, pero esas heridas quedan ahí por los siguientes meses y meses y meses, y por supuesto eso lo que genera es una mayor polarización en Colombia. Dice Juan Lozano que eso debería regularse de otro modo, o que quizá en vez de semejante reality, que es lo que, como él califica todo este escenario, pues tal vez sería mejor que hubiera un árbitro, que sería el gobierno, y que antes de toda esta pelea, pues debería tomar una determinación. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Creen que eso debería hacerse así? ¿Hay alguna fórmula distinta? ¿Deberíamos copiar lo que hacen en otros países? ¿Cuál es la percepción de este asunto? Rodrigo Lara.
No, yo no estoy de acuerdo con Juan Lozano. Justamente un capitalismo social, un capitalismo que busque construir consensos, pues debe producir un resultado tan importante como este sobre la base de un consenso al que deben llegar después de negociaciones en donde todos ponen y todos ganan y todos ceden también de alguna manera, trabajadores y patronos. Es la esencia misma de la figura. Es que la figura de la mesa de concertación es esa: lograr consensos, lograr por la vía del diálogo construir un propósito común. Me parecería muy grave que se pensara que un tercero puede fijar esto, un tercero supuestamente técnico, pero necesariamente sesgado. Detrás de todas esas ideas del tecnicismo, de la tecnocracia, hay un sustrato ideológico que sesga o que racionaliza muchas veces con extrema facilidad las penurias, las dificultades que enfrentan los más pobres. Entonces, si usted le entrega a un técnico, pues él va a racionalizar el dolor con el argumento de que el salario mínimo es muy alto si usted lo compara en términos comparados con otros países y así sucesivamente. Esto tiene que ser el fruto de la concertación, y me parece que eso no se puede cambiar de ninguna manera, menos aún si usted considera que el capitalismo sí es un ejercicio de hombres libres, pero con un principio de solidaridad inherente como yo lo concibo.
¿Está de acuerdo con Rodrigo Lara, doctor Luis Felipe Henao?
No, yo en este punto me alejo senador, en qué, en cuál sentido. Yo creo que el tema del salario mínimo no es el verdadero problema que está sufriendo Colombia en este momento. Como lo dice un economista que yo admiro mucho, que es Eduardo Lora, nos estamos desgastando en confrontaciones políticas inconducentes, como lo señala también Juan Lozano. En vez de concentrarnos en evitar la quiebra de las empresas y generar empleos de buena calidad, ni el gobierno, Juan, ni las fuerzas políticas más importantes tienen una estrategia para hacer reformas fiscales, laborales y pensionales, que son las más urgentes en este momento. Hoy, como lo decía Rodrigo en su anterior intervención, estamos pasando por la peor crisis que tiene este país. No tenemos una crisis con un precedente que la podamos comparar, pero si vamos al año 99, donde tuvimos una gran depresión y tuvimos cifras de 2 dígitos de desempleo, nos demoramos una década para volver a llegar a cifras de menos de 1 dígito. Esto tiene unas consecuencias enormes frente al principio de solidaridad. Es que tenemos más de 49% de personas en pobreza, pero usted a eso le tiene que sumar que también se crecieron las personas en indigencia. Y que comparado otra vez con América Latina, somos el país que más está retrocediendo en pobreza a cifras del año 2005 y en nivel de indigencia a cifras del año 90. Esto quiere decir que si empezamos a atacar a las empresas constantemente diciendo que las empresas son neoliberales, cuando las empresas lo que tenemos que hacer es apoyarlas para sacarlas adelante, y si empezamos a marketizar a los trabajadores diciendo que están pidiendo algo insensato y nos vamos a desgastar ambas partes, lo que estamos es apostándole a una mayor polarización del país. Lo que tenemos que resolver esto rápido, buscando un justo medio, pero no desgastando las fuerzas laborales ni los que van a generar empleo. El próximo año puede ser mucho más grave que este. Yo creo que el próximo año los indicadores pues son de un crecimiento negativo, pues que vamos a llegar más este año alrededor del 7, y el próximo año un crecimiento sobre ese crecimiento negativo casi el 5%. O sea, no vamos a recuperar los 2.3 millones de empleos que estamos perdiendo desde febrero hasta hoy. Hoy yo lo que creo es que se tiene que generar desde el Congreso, desde los líderes políticos, desde los empresarios y desde el gobierno, las reformas que tienen que salir, que no son estas de cuánto va a crecer el salario mínimo, si el 2 o el 13%, sino cómo vamos a hacer empleos más competitivos para poder rápidamente bajar la cifra del desempleo del 17, como le decía el senador, a cifras del 9 y 8, que siguen siendo alarmantes en comparación con las cifras de América Latina.
Doctora Clara López Obregón, ¿cuál es su opinión sobre este tema?
Bueno, a mí me correspondió dirigir una de tales negociaciones y tengo que aceptar que es muy desgastante. Porque la Comisión de Política Laboral, la Comisión de Concertación tripartita que ordena la Constitución, pues no es solamente para el mínimo, es para toda la política laboral, y desafortunadamente se ha restringido a ese único tema. Cuando yo planteé una agenda laboral mucho más amplia siendo ministra, planteando temas como el fortalecimiento del sindicalismo, porque el diálogo social requiere una contraparte fuerte, y desafortunadamente la densidad sindical, o sea, el número de trabajadores sindicalizados en Colombia ha venido disminuyendo de una manera muy, muy alarmante, y el sindicalismo, las centrales hacen un gran esfuerzo, pero la verdad está muy de capa caída, ha sido muy perseguido, muy estigmatizado. Entonces a mí me parece que el diálogo social es esencial, pero necesita no solamente hablar de salario mínimo, sino de la política integral, como bien lo dice el doctor Henao, pero debe hacerlo dentro de un contexto en que no tratemos de pasar por encima las diferencias. Mire, uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Warren Buffett, dijo en una entrevista en el New York Times hace unos años que la lucha de clases existe, y que él lo decía un poco con seriedad, pero también con cierto humor. Decía, no solamente existe, sino que los ricos la estamos peleando y estamos ganando. Y lo que pasa es que en Colombia eso sí ha pasado. Se ha fortalecido mucho el empresariado y se ha debilitado mucho el sindicalismo. Entonces es muy desequilibrada esa discusión, y es un problema que no es técnico, es un tema político, es un tema distributivo, y se usan mucho teorías económicas desgastadas que ahora nos están dando clases ni más ni menos que la revista de Economist, para decir que todos esos argumentos desgastados que usan para no subir el salario mínimo, pues ya no aplica. La curva de Phillips, o que genera desempleo, o que la productividad está vinculada al salario. Desde hace muchos años las cifras de la OCDE muestran que de más en más la productividad no está ligada al salario desde hace ya más de 10 o 15 años, y esa ha sido una de las causas de la profundización de la desigualdad. Entonces yo sí creo que tiene que darse esa discusión, pero tiene que darse la discusión de toda la política laboral. Por ejemplo, el gobierno expidió el decreto 1174, que lo llama piso de protección social, pero es la aplicación de lo que se denomina el contrato cero, que es un contrato por menos del salario mínimo, por menos de las 44 horas, y está a la vista es que eso no fue discutido en la comisión de concertación. Y esos son los temas de fondo que deben ser parte de esa discusión al lado del salario mínimo, que desde luego es el único, y por eso es que se vuelve el reality que todos critican en este momento.
Bueno, creo que sé que hemos perdido la comunicación con Samuel Hoyos. En estos momentos vamos a recuperarla. Pero mire, me acaba de una oyente de sugerir lo siguiente, volviendo a la pandemia y antes de ir a la pausa, para una opinión corta de ustedes, y es que la Federación Médica Colombiana ha dicho que si no controlamos a la gente, pues la pandemia se va a salir de las manos, va a haber muchos más contagios. Y está ocurriendo en Europa, en países como Alemania, están volviendo a confinar a la gente, en países como España se han tomado algunas medidas, en distintas naciones está ocurriendo eso de cara, sobre todo, a los días de la Navidad. Hay un artículo reciente del periódico The New York Times que llama mucho la atención, porque dice qué pasó en 1918, cuando la gripe española, a la gente le advirtieron que en diciembre podía ser complicado si hacía reuniones sociales, reuniones familiares, y en efecto hubo problemas muy serios en el mes de enero. Posteriormente, en el mes de enero de 1919, posteriormente vendría una tercera ola ya mucho menor, y se fue diluyendo la gripe española, que mató más de 50 millones de personas en todo el mundo. ¿Creen ustedes, en una cuestión de un minuto, porque ya en poco vamos a la pausa, que deberían considerarse ese tipo de disposiciones antes del 24 de diciembre y de cara al 31 de diciembre? Doctor Luis Felipe Nao.
Yo creo que dar consejos y generar ejemplos siempre es positivo, pero cuando uno ve a la alcaldesa reunida en actos tan importantes como las que hizo en Ciudad Bolívar, pues no está dando el ejemplo correcto. Yo lo que creo que el ejemplo se da no a través del fanatismo, sino a través de lo que está haciendo, por ejemplo, Angela Merkel, indicando efectivamente con un discurso cuáles son las implicaciones de tener 500 muertos diarios en Alemania, cuáles son las implicaciones de tener unas reuniones con los padres, con los abuelos, personas mayores de 60 años, y en qué riesgo se están colocando esas personas si nosotros no tenemos un adecuado aislamiento social, si no hacemos un proceso de tomarnos las pruebas, de generar un autoaislamiento antes de llegar a estas fechas especiales que vamos a compartir con nuestra familia, donde muchos poco a poco hemos venido reencontrándonos. Pero acá sí es muy importante el ejemplo de todos los líderes, de los líderes políticos, de los líderes sociales, de los periodistas, de los actores, de todas las personas, para poder generar una concientización en estas fechas. Sin lugar a dudas, la combinación de estas fechas especiales, donde van a encontrarse más de 10 personas en una familia, sumado al uso de licor en cada de estas reuniones, va a aumentar el nivel de contagio, y lo que hay que hacer es prevenir para que las personas tengan un autocontrol, por lo menos antes de llegar a una persona que está en condición de riesgo, ya sea por edad o porque tenga morbilidades, que las personas se hagan la prueba, los que la pueden hacer antes de estas reuniones. Y eso es lo que se está buscando en Europa, uniendo una cohesión social de todas las personas, líderes y verdaderos influenciadores, para prevenir en estas fechas el aumento del contagio.
Rodrigo Lara.
Es muy, muy preocupante. Hay ciudades como Cúcuta, en donde ya las UCIs están llenas. La situación en los Santander y la situación en Antioquia es muy preocupante. Y uno ve que la gente está muy relajada en el mes de diciembre. Entonces, pues esto no pinta bien. Estuvimos en una meseta mucho tiempo, pero pareciera que esto ya empieza a crecer. Muy preocupante.
Clara López Obregón.
Yo creo que hay que seguirle el consejo a los científicos, sin lugar a dudas. Y hay protocolos para determinar si las UCIs están en tal nivel de saturación, deben empezarse a hacer cierres paulatinos por sectores, por ciudades. Yo creo que es apenas lógico que se lleve a cabo ese costo político, porque es un costo político muy grande, pero estamos corriendo un riesgo muy, muy alto. Lo que uno ve en televisión de lo que está pasando en San Victorino y en las aglomeraciones navideñas en general es sumamente preocupante, y el consejo sí es no solamente dar buenos consejos, creo que hay que tomar medidas serias de aislamiento y de cuarentena.
Doctor Samuel Hoyos, ¿qué piensa sobre este asunto? Y ya le hacemos la pregunta sobre la cuestión anterior cuando se perdió la comunicación, pero ¿creería usted que deberían tomarse medidas más drásticas, más severas, para evitar que la gente salga tanto a la calle en estas fiestas navideñas?
Pues Juan Carlos, desafortunadamente uno sí ve como un relajamiento en el cuidado, uno ve mayor contacto social, diciembre pues viene con sus novenas, las fiestas, las familias quieren reunirse después de tanto tiempo de estar lejos, y pues eso sin duda va a desembocar en un mayor número de contagios. Y el gobierno y las autoridades tienen la obligación de advertir sobre ese riesgo, de buscar desestimular y evitar que eso se dé, pero creo que la mayor responsabilidad es individual y cada uno debe tener los cuidados suficientes, proteger a sus seres queridos, sobre todo a los adultos mayores, a las personas con preexistencias. Ya sabemos los riesgos que esto tiene, la cantidad de vidas que está cobrando este virus, y si nosotros no nos cuidamos, nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces, sí, las autoridades deben advertir, deben recomendar, pero creo que acá lo que necesitamos es responsabilidad individual, autocuidado y conciencia de cuidarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean.
Doctor Hoyos, y le pregunto por la cuestión anterior, cuando perdimos la comunicación con usted, sobre si está de acuerdo con lo que propone Juan Lozano de que debería eliminarse la concertación para discutir el salario mínimo, porque eso deja muchas heridas y genera cicatrices.
Pues, hombre, Juan Carlos, yo creo que la concertación sí debe ser una etapa que debe agotarse. Ojalá fuera posible llegar a consensos sostenibles que permitan satisfacer las capacidades del empleador y las necesidades del empleado. Donde eso se puede hacer, ese es el camino ideal, pero eso generalmente es difícil de alcanzar. Yo creo que esta discusión eterna frente al salario mínimo, pues debemos enfocarla en cómo hacemos para garantizar la formalización de la economía, cómo hacemos para garantizar la reducción del desempleo. Claro, todos quisiéramos que el salario mínimo fuera más alto, pero ¿es eso sostenible? ¿Es eso sostenible para los empleadores? Tenemos una informalidad superior al 60%, y en la medida en que hagamos más cara y más costosa la generación de empleo, seguramente esa informalidad se va a profundizar. Y vamos a dificultarle al desempleado, cada vez lo vamos a alejar más de la posibilidad de tener un empleo formal y un empleo digno. Entonces tiene que ser también una discusión sensata. No podemos seguir asfixiando. Yo entiendo las necesidades de los trabajadores, y hay que buscar la manera de mejorar sus condiciones en la medida de lo posible, pero eso no puede ser asfixiando al aparato productivo y al empresariado. Es que en este país más del 90% de las empresas son microempresas, pequeñas y medianas, que son los grandes generadores de empleo, y que hoy tienen ya unas cargas regulatorias y fiscales que hacen que su supervivencia sea difícil, y más con esta crisis del coronavirus, donde la economía está por debajo del 8%. Entonces no podemos seguir poniéndole cargas, creyendo que eso, que no, que es un derecho social, unos aumentos desmedidos que al final quedan en el papel, porque lo que hacen es generar la informalidad y precarizar la generación de empleo. Entonces, la discusión tiene que ser técnica, ojalá se puedan llegar a consensos donde de parte y parte estemos dispuestos a aportar entre empleadores y empleados, pero no puede ser una discusión ni populista, ni una discusión que haga imposible generar empleos en Colombia.
Vamos a una pausa y ya volvemos. 8:00 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:01 p.m. en RCN Radio, las noticias de la hora. Un movimiento en masa dejó 2 personas fallecidas y 3 más lesionadas en la ciudad de Medellín. Paola Gredo.
Buenas noches. Un movimiento en masa cobró la vida de 2 personas y 3 más quedaron lesionadas. Esto ocurrió en el barrio Granizal de la Comuna 1 de Medellín. Los hechos ocurrieron cuando algunas personas hacían labores de adecuación, limpieza y allanamiento de un terreno pendiente, lo que al parecer generó este deslizamiento. La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos y los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales.
Gracias, Paola. De otra parte, se ha pronunciado el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, tras la ratificación de su victoria en las elecciones por parte del colegio electoral, y le está haciendo un llamado a Donald Trump. Alejandro Villegas.
Pues, Sebastián, Joe Biden hace algunos instantes le ha pedido respetuosamente, así lo ha dicho durante su discurso, que Donald Trump reconozca la derrota de las elecciones del mes de noviembre y ha destacado el trabajo del colegio electoral y ha asegurado que nuestra democracia vive gracias a ellos. Ha destacado, ha dicho que la campaña de Trump trajo decenas y decenas de impugnaciones legales para probar el resultado. Estas fueron escuchadas una y otra vez y cada vez que fueron escuchadas se descubrió que no tenían mérito. Esto es otro de los apartes de lo que acaba de decir Joe Biden en su discurso una vez se ha hecho el reconocimiento por parte del colegio electoral. Escuchemos.
Our democracy pushed, tested, threatened, proved to be resilient, true and strong. The electoral college votes which occurred today reflect the fact that even in the face of a public health crisis unlike anything we've experienced in our lifetimes, the people voted. They voted in record numbers.
Destacó el número importante de votantes y ha dicho que nuestra democracia ha sido impulsada, probada, amenazada, pero demostró ser resistente, verdadera y fuerte. Las declaraciones de Joe Biden en los últimos instantes, Sebastián.
Gracias, Alejandro. Pues ahí está el pronunciamiento del presidente electo de los Estados Unidos tras el reconocimiento que hizo el colegio electoral que ratificó su victoria en los comicios del pasado mes de noviembre. De otra parte, condenan al Estado colombiano por el despido injustificado de una fiscal en la ciudad de Cartagena. Francisco Cifuentes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por violar la garantía de estabilidad que se les debe reconocer a los fiscales como operadores de justicia. El fallo se relaciona con el caso de Yenina Esther Martínez Esquivia, quien fue retirada de su cargo de fiscal delegada ante los juzgados penales del Circuito Judicial de Cartagena por la Fiscalía General de la Nación el 29 de octubre del año 2004, que emitió una resolución donde se declaró insubsistente su nombramiento sin motivación alguna. Para la Corte, tomando en cuenta la naturaleza de la función de las y los fiscales, estos deberían ser amparados por garantías que protejan su independencia y su objetividad.
Y un proyecto de ley que busca disminuir el costo del seguro obligatorio de transporte fue aprobado en el primer debate de la Cámara de Representantes. Ángel Ocampo.
La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca una disminución gradual del costo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT. El proyecto de la bancada liberal de la Cámara de Representantes establece incentivos a los conductores que no hicieron uso del SOAT o afectación de la póliza para que haya una reducción en el costo. El representante Alejandro Vega explicó que aquellos propietarios que no reporten accidentes de tránsito en el año inmediatamente anterior tendrán un descuento del 15% sobre el valor del SOAT y por cada año de no afectación, el descuento seguirá aumentando.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
Y ya va a amanecer. Y otra reunión voy a tener.
¿No esperabas una cerveza sin alcohol que puedes tomarte en tu nueva oficina?
Águila robó mi corazón.
Nueva Águila 00.
Inesperada.
No se recomienda para menores de edad. 0,0% contenido de alcohol aproximado en volumen.
A esta hora, Neurolife. Neurolife de Ledmar. Ledmar. Sabemos que funciona naturalmente.
8:05 p.m.
El zinc contribuye a la función cognitiva normal. NeuroLife LEDMAR contiene zinc. Si es LEDMAR, sabemos que funciona naturalmente.
Suplemento dietario a base de polifenoles, enriquecido con hierro, vitaminas y minerales.
Registro INVIMA SD 2009-000238. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario.
Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio.
Un día te levantas, te atreves a instalar a Pymes de Bancolombia y empiezas a ver tu negocio de una forma diferente. Cuando ves tu negocio de una forma diferente, empiezas a hacer cosas nuevas. Cuando haces cosas nuevas, empiezas a conseguir más clientes. Y cuando eso pasa, te das cuenta de que tu negocio es más grande de lo que pensabas. Te atreves a instalar a Pymes y terminas manejando el dinero de tu negocio desde el celular. Atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete ahora. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hay golpes que nos hacen más fuertes. No hay viento que sea capaz de apagar la alegría ni la fuerza de nuestra gente. Ahora, más que nunca, San Andrés te necesita y te está esperando. Te espera ese deslumbrante mar de 7 colores, la calidez de su gente y su deliciosa gastronomía. A viajar a San Andrés, yo voy. Invita a Gobierno de Colombia.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, Luis Felipe Henao, Rodrigo Lara y Samuel Hoyos. El doctor Néstor Humberto Martínez ha sido acusado por parte del senador Armando Benetti de haber utilizado la Fiscalía General de la Nación con fines políticos. ¿Qué fue, Alejandro Villegas, exactamente lo que dijo Benedetti?
Pues fue ir a gorri un debate de control político que se cumplió en la Comisión Primera del Senado de la República, y como usted dice, pues allí el senador Armando Benedetti denunció que el exfiscal, a través de terceros y con apoyo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, dice que interceptó a dirigentes políticos de la izquierda, todo esto con el objetivo de acabar con la paz. Allí invitó también a los abogados Miguel Ángel del Río y Pedro Alejandro Carranza, quien es abogado de la familia Mora Urrea. Les dijo que escuchara además a varios funcionarios de la Fiscalía en torno a estas denuncias, y dijo que Néstor Humberto Martínez tiene que ser un sociópata. Nadie puede tener 24.000 horas de grabación y que ni un minuto sea contra un jefe paramilitar o contra un narcotraficante. Dice que son 24.000 horas de personas que están en el Estado, que se han tomado un trago con él, pero para hacerlo sufrir nada más. Algunos de los apartes de ese debate de control político que se cumplió en las últimas horas, y además ha escrito también en los últimos instantes en su cuenta de Twitter: gracias por apoyar la tendencia numeral Néstor Humberto acabó la paz, que se posiciona en los primeros puestos. Estoy convencido de que el ex fiscal es un sociópata que fue capaz de lo peor por sus ambiciones políticas. Algunos de los apartes de lo que fue esa intervención, esa arremetida del senador Benedetti contra el ex fiscal Néstor Humberto Martínez Iragorri.
Luis Felipe Henao, ¿tiene razón Armando Benedetti o está equivocado?
No, yo creo que está totalmente equivocado, y lo que pasa es que está utilizando la tribuna del Congreso de la República para poder saldar una cuenta personal por una investigación que ni siquiera hizo la Fiscalía General de la Nación, sino que fue una compulsación de copias a la Corte Suprema de Justicia, donde lleva este caso y otros casos contra el senador, y que puede defenderse en justa lid y se le ha respetado su derecho al debido proceso y la ha ejercido en debida forma. Pero yo creo que existe un principio tanto en temas judiciales como también en estos debates políticos, y es señalar cuáles son los impedimentos que uno tiene. Y sin lugar a dudas, pues el impedimento del senador Benedetti es que tuvo una confrontación personal con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, y esa confrontación personal hoy deriva en un debate. Hasta hoy no se ha generado una sola prueba donde se señale o donde haya una tranquilidad jurídica de que hay procedimientos ilegales desarrollados por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Por el contrario, si alguien puede mostrar resultados en lucha contra la corrupción, pues la Fiscalía, y en eso estoy seguro yo. Y frente al proceso de paz, yo puedo estar en contra de muchas posiciones desde el punto de vista jurídico con Néstor Humberto Martínez frente al tema de cómo se manejó el caso Santriz, si hubo entrampamiento o no hubo entrampamiento, pero eso son posiciones jurídicas que no pueden derivar en un etiquetamiento de una persona porque tuvo una confrontación personal con otra. Entonces no estoy de acuerdo con la posición del senador Benedetti.
Clara López Obregón, ¿coincide con esa opinión?
pero a mí me parece que Néstor Humberto Martínez, no conozco los detalles de esa confrontación personal y me parece que en eso uno debe tener muchísimo cuidado. Pero Néstor Humberto Martínez, con relación a La Paz, sí ha tenido un impacto muy, muy negativo. Por ejemplo, me parece que él jugó un papel para meter al gobierno en unas objeciones el año pasado que primero generaron un retroceso muy grande en todo el proceso de montaje de la JEP y en segundo lugar desgastaron al Congreso y dejaron al gobierno en una situación como que ni de avance ni de retroceso en un tema central para la reconciliación y para sacar adelante el país. Y me parece que él con sus recomendaciones jurídicas hizo un muy, en mi criterio, mal servicio al proceso de paz. Lo de Santrich también me parece que no actuó lealmente, pero yo creo que lo de Santrich más preocupante es la posición del gobierno de los Estados Unidos. Uno no entiende cómo siempre mandan a un delegado a la mesa de La Habana, al señor Aronson, y después a través de la DEA, con la colaboración de la Fiscalía en Colombia, se ponen a sabotear el proceso. Eso a mí me parece que es muy inamistoso, ¿no? No he entendido bien qué pasó ahí y me parece que Néstor Humberto Martínez en el debate que hubo la semana anterior en el Congreso tampoco supo explicar muy bien y en la entrevista con María Jimena Duzán. Entonces sí, a mí me parece que él, más allá de sus funciones como fiscal, se metió a torpedear el proceso de paz y ese no era uno de sus fuertes y creo que en eso no le ha hecho un buen servicio a Colombia.
Samuel Hoyos, ¿tiene razón Armando Benedetti cuando dice que Néstor Humberto Martínez usó la fiscalía con fines políticos?
Pues Juan Carlos, yo tuve la fortuna de ser ponente del acuerdo con las FARC. Rodrigo lo recordará. En ese momento éramos compañeros en la comisión primera y pues yo fui el único ponente que presentó ponencia de archivo. Y en ese momento Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación, pues estaba de acuerdo con la firma entre el acuerdo y las FARC, entre el gobierno del presidente Santos y las FARC. Por supuesto, tenía reparos, los manifestó ante el Congreso de la República en distintas ocasiones, pero con el grueso del acuerdo él siempre estuvo a favor. Tenía reparos, además, muy válidos, con unas preocupaciones como las de la mayoría de los colombianos en ese momento. Entonces, pues yo veo totalmente lo contrario, no creo que haya sido así, y me parece pues que es totalmente salido de tono hablar de un sociópata. Pues no creo que venga el caso.
Doctor Rodrigo Lara.
Uy, Juan Carlos, mire, yo la verdad siempre y tengo por principio ser muy prudente cuando se trata de expresar opiniones respecto de procesos judiciales. No me gusta, yo soy abogado de formación y tiendo a respetar muchísimo el debido proceso y la verdad procesal, que solamente las partes la conocen. Entonces me abstengo mucho de opinar sobre estas situaciones. Ahora, retomando lo que menciona Samuel, yo le voy a contar básicamente lo que yo viví con Néstor Humberto Martínez. Fui ponente del acto legislativo de la JEP, yo presenté ponencia positiva, hicimos unos ajustes importantes que yo creo que hoy constituyen la solidez de la JEP, en particular en lo que tiene que ver con responsabilidad de mando, con la integración del derecho operacional para las fuerzas militares, que hoy hacen que las fuerzas militares en su mayoría, en su gran mayoría, sean amigas del proceso de paz y en particular de la JEP. Y le voy a ser franco, yo vi posiciones muy duras contra el acto legislativo, contra mi ponencia, pero nunca Néstor Humberto Martínez, siendo fiscal general de la Nación, se opuso. Él tenía reparos puntuales sobre el delito continuado, por ejemplo, sobre la reincidencia, pero en términos generales, y me alegra que Samuel lo haya traído porque me refrescó la memoria, en términos generales, él siempre estuvo a favor del proceso de paz. Y no lo hacía por obligación, porque estaba en el gobierno. Lo hacía, y usted lo ve y lo notaba, por convicción al proceso de paz. Entonces, toda esta situación yo la voy a concluir. Ya está el debate.
Bueno, muy bien. Creo que estábamos perdiendo un poco la señal con el doctor Rodrigo Lara. Otra cuestión, y ya vamos, estamos a pocos minutos de terminar el programa. El doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, le envió a Claudia López, la actual alcaldesa, una solicitud formal en donde le pide que ella se retracte por haber dicho que él tiene que ver con el negocio de los buses en Bogotá. Recordemos que el doctor Peñalosa pues es el inspirador y el gran impulsor de Transmilenio en la capital del país. Pero la alcaldesa dice que no, que ella no se echa para atrás. Aquí está lo que ha dicho Claudia López.
Sobre lo último, la verdad no se rectifica y a cualquier ciudadano que tenga una consulta en la alcaldía, por supuesto, se la responderemos.
Muy bien, así de claro y así de contundente, así de breve. Clara López Obregón, ¿qué piensa de esa respuesta de Claudia López?
Pues es que yo oí las declaraciones originales y no he entendido qué fue lo que le molestó a Enrique Peñalosa. Para ser un defensor 1A de los buses de Transmilenio, incluso de las energías que nosotros queremos reemplazar, los buses diésel que adjudicaron, que ya estaban fuera de norma en Europa en el momento en que aquí se les adjudicó la licitación y tal. Entonces sí, yo creo que él ha sido un promotor de un sistema que seguramente era muy bueno para el siglo XX, pero que ya no funciona en el siglo XXI, y la realidad es que no entiendo a qué se refiere, a menos que él piense que la alcaldesa le haya dicho que tiene negocios con los operadores. De eso no se desprende de las declaraciones de Claudia López.
Samuel Hoyos, ¿cuál es su percepción aquí? ¿Tiene razón Claudia López? ¿Usted la respaldaría o piensa que ella está equivocada?
No, pues yo creo que ella tiene que aclarar el alcance de sus afirmaciones y pues si efectivamente el doctor Enrique Peñalosa considera que su buen nombre, su derecho a la honra están siendo vulnerados, pues tendrá que acudir ante un juez y ella allá dará pruebas de lo que está diciendo o se retractará. Esos son los dos caminos que quedan.
Rodrigo Lara, su opinión sobre esta respuesta de Claudia López.
A ver, yo creo que las acciones judiciales y la utilización de la acción penal se ha venido degenerando porque ya se utiliza para censurar políticamente, para callar opiniones políticas. Me parece que el debate político no se puede circunscribir permanentemente con estas amenazas de acciones penales ni de tutelas. Él está expuesto como funcionario público y bueno, yo creo que ya ha habido incluso fallos que han protegido el derecho o la libertad de expresión de personas que le han dicho vendedor de buses. Y es que él tiene una trayectoria a lo largo de su vida vinculada a la fundación de Volvo y ha promocionado un sistema en todo el mundo construido sobre la base de buses. Es decir, es difícil desligarse de una historia personal y nacional e internacional ligada a la venta de buses. Ha sido un agente comercial de un modelo basado en los buses. Y la verdad es que la compra que él hizo, siendo alcalde, de unos buses viejos, diésel, Euro 5, 800 y tantos buses, la mitad de toda la flota de buses que compró, que es una forma de deshuesar a una empresa como Volvo, que tenía unos motores arrumados que ya no podía vender en ningún país civilizado del mundo, y nos metió buses diésel, cuando ya a partir de 2030... a partir de 2019 Volvo dejó de producir buses diésel, pues me parece que es imperdonable, me parece censurable desde su parte pretender callar estas opiniones.
Luis Felipe Nao.
Lo que pasa es que cuando uno es funcionario público o tuvo responsabilidades públicas y existe tranquilidad en la jurisprudencia nacional e internacional de que uno tiene que soportar esa crítica y que tiene un mayor peso o tiene que asumir esas críticas sin que esas críticas pongan en peligro el derecho a la libre expresión de cada ciudadano. La CIDH en varios casos, cuando han estudiado delitos que puedan o hechos que puedan afectar la honra de una persona, y específicamente esa persona cuando desarrolla funciones públicas, pues en muchas ocasiones se ha decantado a favor de privilegiar el derecho a la libre expresión y a la libre opinión y la confrontación política. Ya frente al caso específico, pues el exalcalde tendrá que mostrar que no, y que es lo que viene señalando en diversos foros, que él no tiene una vinculación con estas empresas, más que lo que señalaba la ministra, que cierto ha sido un defensor a ultranza de un solo método de transporte masivo, que es el Transmilenio, que muchos creemos que no puede ser la única solución, que tiene que ser un sistema integral donde estén las ciclorrutas, donde esté el Transmilenio, donde esté el metro, donde se puedan integrar con modelos como los que está desarrollando Medellín, otros temas diferentes que no son solamente el Transmilenio, como se está generando también en Bogotá, por ejemplo, con el tren que está liderando la alcaldía de Cundinamarca. Entonces, frente al tema del derecho a la honra, yo creo que acá no se genera una vulneración, acá se tiene que privilegiar el debate político, y acá, por más que él genere una discusión, no creo que pueda tener pues una verdadera posibilidad de tener una ganancia, más que seguir defendiendo su posición de que no tiene una vinculación comercial con ninguna de estas empresas distribuidoras de buses.
Muy bien, el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con una polémica que se ha generado en los últimos instantes, y es la aparición en el programa Prevención y Acción del presidente Duque, que tiene para anunciar allí las acciones del gobierno frente al manejo de la COVID-19, de el líder opositor venezolano Leopoldo López. Lo invitó el presidente para que hiciera una exposición de la situación que encontró en la zona de frontera. Leopoldo López estuvo en las últimas horas allí en Cúcuta y hizo una radiografía de lo que pudo encontrarse allí. Lo cierto es que se armaba una controversia porque algunos consideran que eso demuestra que el programa Prevención y Acción ya ha perdido su alcance, su razón de ser, cuando se le abre espacio a otros asuntos que no tienen que ver o que no tienen la naturaleza de la emergencia del COVID-19. Doctora Clara López, ¿cree usted que son infundadas o tienen razón de ser estas críticas que le hacen al presidente de la República?
No, totalmente fundadas. A mí además me parece que la oposición ha sido demasiado débil porque ha debido pedir igualdad de tiempo. Si el presidente se sienta una hora diaria a exponer sobre lo divino y lo humano, pues la oposición debería tener un espacio, si no de una hora, por lo menos de 10 minutos, para poder controvertir y para poder plantear alternativas. Pero lo que pasa es que el presidente no está gobernando. Se pasa toda la mañana preparando un programa de televisión y toda la tarde ejecutándolo. A mí me parece que es totalmente inapropiado e inapropiado que aproveche ese espacio para hacer un planteamiento político. Yo conozco mucho a Leopoldo López, incluso tuve la oportunidad de saludarlo en el día de hoy. Tenemos una vieja relación de familia, pero no veo él qué tiene que hacer en un programa del presidente Santos sobre el COVID.
¿Comparte esa misma opinión, Samuel Hoyos, o cree que estas críticas no tienen sentido?
No, pues yo creo que yo testimonio de unos hechos que están sucediendo. Yo sí creo que el programa está diseñado para prevenir y tomar decisiones alrededor del avance del coronavirus y de la pandemia, y debe circunscribirse a eso, pero pues si hay un testimonio de una persona que conoce la situación en la frontera, en el país vecino, pues eso no sobra como mecanismo también para aprender de lo que allí se está sucediendo y tomar decisiones para evitar una mayor propagación. Entonces, confío en que el presidente siga manteniendo el programa con el objetivo para el cual fue creado, que es para precisamente evitar la propagación del virus. Hasta ahora, pues creo que ha funcionado, pero no puede desnaturalizarse hacia el futuro.
¿Tiene alguna razón de ser estas críticas que le han hecho al presidente en los últimos minutos por la aparición allí de Leopoldo López, doctor Lara?
Yo la verdad es que yo recuerdo el programa Lo Presidente de Hugo Chávez, que era muy extenso, muy largo, pero tenía lugar el sábado. No tenía lugar todos los días de la semana. Me parece que es inoficioso este programa. Y francamente, pues no sé qué propósito tiene. Si no compraron las vacunas, ya cualquier cosa que puedan hacer en ese programa de una hora es absolutamente inane. Aquí no necesitábamos un programa de una hora todos los días, necesitábamos que compraran las vacunas y que empezaran a vacunar ya, y no lo hicieron. Entonces, pues, francamente, yo no sé qué fin o qué propósito cumple ese programa, me parece que es inoficioso. Ya la gente no lo ve, tiene un rating muy bajito. Y el otro día leí un trino de Félix de Vedut: en ningún país del mundo, en ningún país del mundo, el presidente se apropia de una hora de rating en el momento de mayor audiencia de televisión. Entonces yo francamente no sé para qué sirve ese programa.
Doctor Luis Felipe Henao, ¿comparte esa misma opinión?
Sí, yo la comparto sin lugar a dudas, porque si es ahora, es que un programa no es solamente una hora, es esa hora más la preparación del programa. Quiere decir que si somos optimistas, en todo ese proceso se están gastando más de 2 horas. Si nos hubiéramos gastado esas 2 horas en comprar las vacunas, esas 2 horas en mirar qué está pasando con las masacres en el país, en la protección de líderes sociales, en la Semana de los Derechos Humanos, yo creo que el programa se descontextualizó desde hace mucho tiempo. Tal vez ese programa era necesario en el primero o segundo mes, pero ya el programa es objeto no solamente de críticas, sino de risas. Muchas personas lo que están señalando es que se nos volvió el presidente locutor, y cuando en nuestro presidente lo comparan con Maduro, de verdad sí genera un dolor de patria muy grande, porque estamos generando un abuso. Y como dice la doctora Clara, pues además la oposición ha sido muy blanda en exigir el mismo término. Si la oposición lo hubiera exigido, pues no seguiríamos en este programa día tras día. Entonces yo estoy de acuerdo con esa posición, creo que el programa desde hace mucho tiempo dejó de tener una necesidad frente a la crisis que estamos viviendo.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Clara López Obregón, por haber estado con nosotros, Luis Felipe Henao, Rodrigo Lara y Samuel Hoyos, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.
Voces RCN. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
Ha sido distracción y ha sido el medio que más uso para informarme de lo que sucede en el país.
Es incluso una alternativa para muchos niños y niñas que no tienen